Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Bueno, y hoy continuamos hablando de buena alimentación y hablamos de verduras. Nos vamos a una de las cocinas donde el trato a este tipo de producto es exquisito. Y si el trato lo es, no lo es menos el resultado de los platos que salen de allí.
Pues después de recibir durante 2 años consecutivos el título al mejor restaurante de verduras del mundo en su local homónimo, el chef Xavier Pellicer se convierte en personalidad del año y entra a formar parte de la lista de los Plant-Based Untouchable Chefs, elaborada por We're Smart Green Guide, la guía verde de restaurantes de todo el mundo, que le ha otorgado dicho reconocimiento.
Menos mal que te ha tocado decir todas esas palabras a ti, que si me toca a mí lo llevo fatal.
No creas que es francamente mejorable también.
Xavier Pellicer, bienvenido, muy buenas.
Muy buena.
Es que con el inglés me pasa que parece que estoy comiendo espinaca de estas así con mucho queso.
Bueno, es muy green, ya lo dice el nombre, es muy green.
Es muy green. We're Smart Green Guide. Green. Esa es una, la guía verde te ha reconocido, para que lo entienda todo el mundo, como un chef intocable basado en las plantas, en lo verde, en los vegetales. Sí. ¿Qué significa esto para ti?
Bueno, significa sobre todo que después de 2 años que nos reconocieron, pues, este primer lugar, ¿no? Que siempre digo que al final las listas son numerología, pero el reconocimiento al equipo, al trabajo que hacemos a diario, pues siempre es satisfactorio, ¿no? Y al final es un poco, creo que ellos pensaron que el volverte a meter en un ranking después de 2 años, estando reconocido como número uno, pues que era más fácil crear un apartado en el cual pues la gente que haya conseguido este galardón pues ya se queda un poquito como ejemplo a seguir, ¿no?
En la lista de intocables, nada menos.
Sí, sí. Suena muy Elliot Ness. Sí, suena muy potente.
Está muy bien.
Bueno, mientras...
Pero bueno, al final lo que hay que ser es francos, ¿no? Y lo bonito es el trabajo del día a día y que te lo reconozcan, ¿no? Y sí, siempre digo que forma parte de que el equipo se sienta motivado, ¿no? Es un extra más al día a día. Nosotros al final no bajamos la guardia, seguimos con nuestra filosofía intacta desde el inicio, y esto es un premio, es un regalo, es un reconocimiento, es dar agradecimientos, es estar contentos, sentirnos a gusto con él. Pero mañana toca diferente, pero toca trabajar, o sea que al final nuestro camino es volver a emocionar a la gente a través del plato y sobre todo de la interpretación que le damos al vegetal, ¿no?
Con lo feliz que seríamos aquí nosotros si te tuviéramos un poquito más cerca, porque a los dos, tanto a Urbano como a mí, nos encantan las verduras. Yo, como padre de familia, además intento muchas veces inventar algo para que, ya sabes, que los peques, aunque los míos yo digo que van comiendo, pero pues a que les resulte atractivo, ¿no? Todo lo que tenga ese color verde, bueno, que no todo, hablamos de verduras y parece que todo tiene que ser verde, pero el cardo no es verde y también está muy rico, ¿no? O por lo menos el que yo suelo comer. No,
y mucha verdura que es fruta, ¿no? Que al final,
claro,
la berenjena es fruta, el calabacín es fruta.
Xavier, has hablado de esos 2 años en el puesto número uno de los mejores restaurantes de verduras del mundo. ¿Crees que las verduras, en ellas está el futuro de nuestra gastronomía y de nuestra alimentación?
Bueno, yo creo que ya hace años que hay un cambio de conciencia bastante profundo en la sociedad, ¿no? Y sobre todo, pues tú acabas de dar el ejemplo magistral de reconocimiento, que como padre te preocupa que tus hijos coman más vegetales. O sea, sí, este es el paso a dar. Yo creo que teníamos una perspectiva un poco distorsionada de la realidad y mirábamos el plato más desde la proteína y olvidábamos un poquito la verdura al complemento, además hermano feo, pequeño en el plato y como apartado, ¿no? Y de repente pues esto toma otro protagonismo. Creo que las sociedades cambian, evolucionan, y en ese sentido tenemos que dar muchas gracias a la juventud, ¿no? Que por el hecho de tener tanta información como tenemos hoy a través de un móvil o de una pantalla de tablet o de un ordenador, pues ellos se han informado y apuestan mucho más por el mundo vegetal. Al final la tierra es de donde venimos, ¿no? Y hay que tratarla con cariño, con respeto y aprovechar el fruto que nos da. Y forma parte también de nuestro ecosistema. Y a partir de ahí, la interpretación es que cada uno se las hará propias, pero yo creo que es una realidad. Y tú creo que has dado el ejemplo más bonito, ¿no? Que es hablar de que te preocupa que tus hijos coman bien y se alimenten con verduras. Yo creo que el equilibrio está en apreciarlo todo, ¿no? Y antes sí. Había un desequilibrio, pero que es bueno para todos.
Desde luego es un camino que todos tenemos que recorrer, ¿no? Y en tu caso lo has hecho porque tú tienes una amplia trayectoria como chef, como jefe de cocina, pasaste por el Raco de Can Fabes con Santi Santamaría, por ABAC. Bueno, y hay un momento en el que decides dar un giro a tu trayectoria profesional y apuestas por la cocina sana, el estilo de vida saludable, acorde con ella también. ¿Cómo recuerdas ese momento y en qué momento se produce?
Mira, tú has dado un nombre clave que es Santi Santamaría, ¿no?
Sí.
Y que además aprovecho para recordarle a la gente que lo tenemos un poquito olvidado, que va a cumplir 10 años de su fallecimiento este febrero, que viene el 16, ¿no? Sí. Y es una persona que tuve el privilegio de estar con él en un primer periodo de 7 años, después un año y pico, y después me quedé dos años más en la casa, ¿no? Pero en la vuelta, que en la cual éramos co-directores de Can Fabes y socios, porque ya habíamos dado un paso adelante, ¿no? Por madurez profesional y de amistad, él falleció a los 6 meses de estar yo con él, ¿no? Uh-huh. Y ahí fue un punto de inflexión. Y entonces, bueno, no por el hecho que Santi pudiese ser un poco más, pues una persona bastante grande y tal, sino uh-huh. Y yo me encontré en un momento una tesitura muy muy complicada, muy compleja, y me vi en una situación que no me era cómoda, ¿no? A nivel personal. Y no era cómodo, pues, el sentirme en un desazón total, en un problema de tristeza profunda y bueno, y después de unas rutinas y unas cosas que yo hacía que no me parecían bien. Y ahí conecté, ¿no? Conecté con el mundo biodinámico y a través de la biodinámica me conecté con el mundo ayurvédico y de la alimentación, de nutrición ayurveda originaria de la India, ¿no? Y un poco, pues, eso fue lo que mi motor, ¿no?
Yeah.
Y hoy en día es mi cambio de conciencia, es una consecuencia de mi manera también de actuar, ¿no?
Xavier, vamos a ir, si no te importa, un momento, a lo práctico. Es que ahora mismo, ¿sabes? Me estoy imaginando, ¿no? Pues cualquiera de los platos que ofreces en tu restaurante. Danos una receta, dinos algo, porque como ya te he puesto el ejemplo y estábamos...
Es que lo de la biodinámica le ha dejado obnubilado.
Sí, 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 sí.
Porque... Entonces, ¿quiere ver?
Quiero práctico, algo práctico. Porque, es que, mira, te voy a poner solo un ejemplo, ¿no? Perdona un momentito. O sea, estoy acostumbrado a, por ejemplo, el brócoli y meterlo al horno, echarle un poquito de aceite y sal y luego a esto les encanta. La judía verde, rehogarla con ajito o con jamón. Sí. Algo diferente para que, vale, entablemos ahí.
Bueno, nosotros, por ejemplo, hacemos una coliflor y es una emulsión de coliflor y aceite de oliva, por ejemplo, solo, ¿no? Y es nuestro plato que tiene más éxito.
¿Y cómo se
hace? Y hablamos de coliflor y aceite de oliva, no lleva nada más, sal, pero
mucha
trabajamos
técnica.
Bueno, exacto, hay técnica, hay conocimiento y después aplicamos la tecnología, ¿no? Y en este sentido tenemos un horno de alta presión que nos permite cocinar las verduras a alta presión, con una atmósfera de presión, nos hace hacer que trabaje desde la humedad de la propia verdura y no desde una humedad externa que se aplica a la verdura, ¿no? Entonces consigues que la verdura mantenga sus fibras, sus sales minerales, su clorofila, en el caso, por ejemplo, de la judía tierna, que tú rehogas con ajo y bicho o perejil o lo que sea, y nosotros la hacemos al vapor, muy crujiente, mucho más digestiva también a nivel intestinal, porque las fibras están intactas, no has degenerado el producto, y tiene mucho más sabor a verde, ¿no? Y lo que intentamos es esto, es autentificar la verdura de por sí, y miramos de transmitirla desde la sencillez, porque al final no se trata de ser muy complejo, no hacemos una cocina compleja, la hacemos muy sensible y muy inmediata. Y eso requiere, pues, un ejercicio de control, de organización, para poder ofrecer al cliente siempre una máxima calidad, ¿no?
Yo esa coliflor la voy a hacer entonces a final de mes, que es cuando tengo la alta presión de a ver si llego a pagar todo.
Sí. No, el horno para casa no lo vas a meter. Pero interpretarás que a veces la coliflor hay que tratarla desde... Tenemos mucho la memoria del olor fétido, ¿no? De cuando tú hierves en el agua, que las mamás o las abuelas la dejaban ahí un rato, es cuando ese... Perdonad la expresión, se prostituía la coliflor, ¿no? Claro. Es cuando cambiaba de olor y te daba ese toque que nos era tan desagradable que decíamos, yo no quiero eso, no me lo voy a comer. Sí. Nos ha pasado de pequeños a todos, o sea,
totalmente,
es memoria esto, ¿eh?
Totalmente.
Y de repente, cuando eso desaparece, la coliflor es fantástica y la gente come y dice, no me lo puedo creer.
Uh-huh.
O sea, os digo que es el plato que más vendemos y que es... Lo quito de la carta y tengo un problemón, porque al final la gente peregrina y dice, oye, yo quiero comer, esto tienes la coliflor, ¿eh? Sobre todo tienes la coliflor, porque claro. Aparte de todo, dame 2 medias coliflores, va con un huevo a baja temperatura, claro, ahí está un poquito también la composición, pero es el elemento coliflor, ¿no? Y buscamos, ahora estamos con la calabaza, la hacemos tratando un poco como un tocinillo de cielo, ¿no? Que nos da el color, jugamos, la hacemos en horno estático, pues unas cuantas horas para que se vaya compactando ella misma, que los azúcares que tiene la propia calabaza pues actúen en la textura, y al final nos nutrimos del conocimiento, obviamente, porque no puede ser de otra manera, y miramos de ser muy respetuosos con el producto también. Uh-huh. Y eso es un poco también mi historia, ¿no? De toda mi vida. O sea, al final la gente ya me conoce, me identifica, ¿no? No, a mí, en mi casa no vendrán, no le encontrarán algo muy díscolo, ¿no? Sino será todo bastante real.
¿Y saben dónde ir a buscar esa coliflor o esa calabaza con esa textura?
Este es el otro...
Que es ahí en el restaurante Xavier Pellicer, que está en sí. Carrer de Provenza, número 310, exacto, ¿no? Ahí al ladito de la Diagonal, en Barcelona, ¿estáis?
Sí. Exacto. Sí, cerquita de la Pepera, uh-huh, o sea, al lado de Paseo Gracia, y traemos las verduras de fuera, obviamente, y de pequeños productores, de personas que conocemos, de energías compatibles, y esto es lo que hacemos.
¿Qué crees que nos queda por descubrir en este mundo verde en el que parece que estamos condenados a entendernos, ¿no? y a desenvolvernos en el mundo verde dentro de la gastronomía y de la cocina?
Yo más que descubrir, creo que lo que la gente tiene que apreciar es la temporalidad de los productos, ¿no? De los ciclos naturales de estas verduras, ¿no? Y no tener la sensación de que cuando vamos cada vez al supermercado hay de todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es entrar en esa sensibilidad.
Qué bueno,
De decir, oye, ahora vienen temporadas de alcachofas, ¡guau, qué bien!, ¿no? Y ahora berenjenas, ¡guay!, están al tope. Y no pensar que todo el año dices, ¿ahora qué hago? ¿Berenjena? ¿Hago alcachofa? ¿Hago calabacín? Y se convierte en algo muy aburrido.
Claro.
Y yo creo que los que tenemos una cierta edad miramos a la memoria infantil y teníamos mucho estos inputs, ¿no? De las comidas de Navidad, de las fiestas, las festividades, de cuando se hacía las primeras fresas, cuando comíamos los primeros tomates de temporada. Pues todo esto creo que es lo que tenemos que aprender otra vez a descubrir.
De hecho,
¿no?
Te voy a decir más, Xavier, que es verdad que marcaban, o sea, cuando hablamos de pues eso, de las frutas o las verduras o la comida de temporada, uh-huh, es que marcaban las épocas. Es que lo que tú estás diciendo, o sea, pues yo recuerdo la escarola cuando llegaba la Navidad, anteriormente las mandarinas, los diferentes productos que te iban diciendo un poco ya, pues cuando se iba acercando la primavera, cuando iba llegando el verano, cuando llegaba el otoño, y hoy en día es verdad lo que estás comentando, que llegamos a
principios de noviembre viene la castañada, ¿no?
Eso es.
Claro, sí. El
magosto. Las castañas marca el otoño.
Y en Navidad no veas tú algunos, cómo se pone. Mira, unas castañas.
Y los boniatos.
Y los boniatos, sí,
claro,
por supuesto.
Pero eso es lo bonito, ¿no? Yo creo que si recuperamos esta sensación de que a cada momento tenemos cosas, tenemos setas, ¿no? Sí. Y en noviembre, mediados, empieza la trufa. Y tenemos lo que decíamos, las castañas, los boniatos. O sea, al final, eso tiene, es un elenco de cosas tan chulas, tan divertidas, que al final te dan de hacer salivar y motivar para hacer tus elaboraciones en casa y variar el menú. Es que al final es lo que se trata. La variedad es lo que hace el placer de la comida.
Totalmente. Y yo creo que entonces lo que debemos dejar de hacer es decir, es que ya los tomates no saben a nada. Esta actitud mostrenca de decir, claro, es que te empeñas en coger tomates en época que no hay, pues ¿a qué vas a ver? Pues a un proceso de...
¿Qué ha pasado por el congelador? Por claro. Lo que viene de...
No, o no, pero yo tomo mucho la palabra de lo que acabas de decir. Al final, sí, cuando alguien te dice en el mes de enero, es que compro tomates y no estaban muy muy sabrosos.
Claro.
Y ya no, ya ni contestas a veces porque piensas, pues es normal.
Te esperas.
Está hecho en un invernadero. Puede estar bien elaborado, no digo que no, pero que le falta una función que es la de la fotosíntesis con el sol y que te va a dar esa calidad de azúcar que va a hacer que haya una cierta maduración. Y después lo pondrás en una cámara, hiperbárica o no, a unos grados la irás cambiando para que madure. Eso ya son procesos más industriales.
Está claro.
Que tienen un sentido, porque todos tenemos que tener alimentos, obviamente, pero que igual no entran en el target de que el tomate tenga que ser bueno en el mes de enero.
Claro.
Que no va a estar bueno.
Xavier, te vamos a pedir un favor, y es, fíjate, como estamos hablando de verduras y hemos hablado de diferentes épocas, nada, y estamos ahí todos con un poco la incertidumbre de qué va a pasar en Navidad, danos una receta que podamos hacer nosotros en nuestras casas. La verdura que se suele tomar en Navidad puede ser desde cardo a lombarda, en fin, cada uno depende un poco de las costumbres que y tradiciones que haya en su casa. Pero danos tú alguna receta que podamos hacer, algo que no necesite un horno de estos hiper benquinquinquinquis.
No, a ver, jugando con la col. A ver, nosotros, sabes que yo soy de aquí, de Barcelona, y los catalanes tomamos mucho la escudella y carandolla, ¿no? Que es el caldo de navideño por excelencia, en el cual se cuece col, se cuece patatas, se cuece garbanzos, hay zanahorias y tal, ¿no? Pero bueno, también los suizos, ellos cocinan muy bien la col lombarda, por ejemplo, ¿no? Y hacen un plato con vino tinto y cebolla, que es guisada, que es un espectáculo. Y igual podríamos probar por ahí, ¿no? De hacer una receta muy simple, ¿no? Que es coger la col, cortarla a gajos, estos gajos ponerlos en un fondo de cacerola con un poco de cebolla que hemos fondeado antes, un poquito de cebollita pochada. El vino tinto lo hervimos aparte para quemar un poquito el alcohol, lo dejamos cocer unos 20 minutos y después este vino lo vamos a tirar con la col, vamos a tapar y vamos a dejar que vaya estofando poquito a poco hasta que vaya chupando este vino, y después con la cebolla que endulza nos rectificará un poco el aceite del vino, y si hace falta añadir un poquito de agua para aligerarlo. Pero tendremos una col lombarda en un guiso bastante rojizo con la cebolla, que es muy rico. Y podemos añadirle, obviamente, un poquito de clavo, unos granos de pimienta negra, una barrita de canela, que esto es muy suizo, y veréis que los aromas y de las especies ayudan a que este plato sea fabuloso.
Y vamos, esto lo ponemos...
Ya tengo cena de noche.
Sí, 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 totalmente, totalmente.
No, de verdad, y si te comes un asado... De cerdo o lo que sea, esto acompaña, que es de vicio.
Claro.
Y al final cambiamos, o sea, no somos tan plurales, ¿no?
Sí.
Estamos globalizándolo todo.
Perfecto.
Pues Xavier Pellicer, plant-based untouchable chef, o sea, chef intocable de la verdura, a partir de ahora, pues ya sabemos dónde tenemos tu casa y dónde podemos ir a visitarte, que es en Carrer de Provenza número 310. En Barcelona, el restaurante que lleva tu nombre, Xavier Pellicer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Oído Cocina. Urbano Canal y Roberto Pablo. COPE. Estar informado.